Desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Fallece en España el cantautor cubano Pablo Milanés.
Plataforma feminista reporta un nuevo feminicidio en Cuba, que sería el número 33 de este año.
ONG de Derechos Humanos incluye a la fiscal Vivian Pérez Pérez en la lista de represores cubanos.
La Guardia Costera de los Estados Unidos suspende la búsqueda de cubanos desaparecidos en un naufragio.
Washington pide a Pekín abstenerse de acciones desestabilizadoras respecto a Taiwán y reafirma la política de una sola China.
Y el gobierno de Colombia y la guerrilla Ejército de Liberación Nacional dicen estar dispuestos a construir la paz.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya iniciamos este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí, como siempre, con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Esta emisión corresponde al martes 22 de noviembre del año 2022 y aquí se encuentra el equipo que está integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora. Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Ada Balda y Alberto Müller están allí en la sala de redacción y en los micrófonos.
Bruno Tokars.
Y Ariane González, Noticias de Cuba.
Cubanos reaccionan desde la isla ante la noticia del fallecimiento de Pablo Milanés. Ibe Pacheco con el informe.
Fallece en la madrugada de este martes en Madrid el cantautor cubano Pablo Milanés a sus 79 años de edad tras permanecer ingresado por una grave enfermedad que le aquejaba desde hace algún tiempo. Horas después del anuncio, cubanos desde la isla han expresado su sentir a Radio Martí.
Es un cantante de los mejores de que hay aquí en Cuba. Todos somos hijos de la muerte.
Muy triste. La verdad, hemos perdido una gloria de la cultura. Lo hemos perdido en un momento que él merecía vivir mucho más, la verdad.
La noticia fue dada a conocer a través de la página oficial de Milanés en Facebook y de inmediato importantes medios de comunicación se hicieron eco del hecho. Pablo Milanés, fundador del grupo de experimentación sonora del ICAI y del movimiento de la nueva trova junto a los cantautores Silvio Rodríguez y Noel Nicola, nació en Bayamo en 1943. Fue exponente del movimiento del feeling en Cuba y autor de temas muy conocidos como Yolanda, Para Vivir y El Breve Espacio en que No Estás. Alguien que lo conoció de cerca, el trovador cubano Gerardo Alfonso, desde La Habana, dijo a Radio Martí.
Yo pienso que Pablo es una gran figura, es un gran artista, un gran compositor que ha tenido una vida dura, coherente, porque él fue un gran revolucionario y cuando él vio que la cosa no era como lo soñó, empezó a enfrentarse a esa cosa. De los recuerdos más entrañables de su obra, canciones como Pobre Cantor y La Vida No Vale Nada, son un reflejo de la actitud con la que él vivió.
En su conversación con Radio Martí, Alfonso se refirió a la última presentación de Milanés en La Habana, en junio de 2022, en la ciudad deportiva.
Sabiendo ya él la gravedad de su enfermedad, e incluso después que murió su hija, él regresó a La Habana e hizo un concierto en la ciudad deportiva de canciones de amor. Esa humildad y esa grandeza, yo me quito el sombrero.
Considerado embajador cultural de la Revolución Cubana, a inicio de los 90, Milanés comienza a distanciarse de las políticas del régimen. A diferencia de otros intelectuales de la isla, se negó a firmar una carta de apoyo a los fusilamientos decretados en marzo de 2003 contra tres cubanos que intentaron abandonar el país. Y más tarde apoyaría el manifiesto de la sociedad cubana a raíz de la violenta represión desatada tras el levantamiento popular espontáneo del 11 de julio de 2021 en varias ciudades de la isla. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En España, el gobierno y la prensa lamentaron también la muerte de Pablo Milanés. Los detalles en este reportaje desde Madrid los tiene Michel Suárez.
España dedicó al artista palabras de agradecimiento por su gran obra. Entre las principales reacciones, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, afirmó que la música de Pablo Milanés estará siempre con nosotros porque puso voz a la vida y a los sentimientos de toda una generación. En los medios se dejó sentir la conmoción por la muerte del cantautor. El diario El País lo califica de gran voz de la música iberoamericana, que deja un notable legado de canciones formidables y cerca de 60 discos que lo sitúan entre los nombres indispensables y más universales. El principal periódico español asegura que todos los cubanos, menos los miserables, hoy le lloran, conscientes de que Milanés será siempre uno de los más grandes cantores de su país, que es mucho decir. El Mundo, el segundo diario más importante de España, cuestiona la campaña de odio desplegada por simpatizantes del régimen en los días de su agonía. Califica a Milanés de leyenda del siglo XX y afirma que su amor por Cuba le llevó a romper con Fidel Castro, con Raúl y con sus sucesores, a quienes ha reprochado hasta el final de sus días. El diario ABC recuerda que el año pasado el artista criticó duramente la represión y el hambre a los que está sometido el pueblo cubano por el fracasado gobierno de la isla, mientras que La Razón destaca que Milanés fue la gran voz de la nueva trova, pero también la del desencanto con la deriva de la revolución cubana. También en España, la Sociedad General de Autores y Editores, SGAE, recordó que Pablo era socio de la entidad desde 1978 y dijo que sus canciones evocan la búsqueda poética de un hombre que llevó la música cubana a un nuevo nivel de creatividad. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
El feminicidio número 33 fue reportado el domingo en el reparto Mantilla de La Habana. Yolanda Huerga informa.
El asesinato a puñaladas de Yamila Batista en la barriada Mantilla de La Habana viene a ser el 33º feminicidio ocurrido en la isla durante el 2022, de acuerdo al registro documentado por organizaciones independientes sobre estos casos.
Según la gente de allí, el barrio, el hombre lo que hizo, se sacó dinero en lo que se le llama el juego de la bolita y le compró cerveza a ella, encerró a su hijo en el cuarto y ya le empezó a dar puñalada, como 37 más o menos fue que le dio.
Relató Adi Siliana Milanés Sánchez, vecina de la localidad.
Pero ya ellos no estaban juntos, ellos llevaban tiempo separados. Lo que hacía era lavarle la ropa, cocinarle, pero no estaban juntos. Ay, que ya tenía una relación.
El agresor se entregó a la policía de la zona.
Y el mismo hoy se entregó y le dijo hacia la policía que llevaba días pensando cómo matarla.
La víctima deja huérfanos a una joven de 19 años y un niño de 12, hijo del hombre que la asesinó. Natural de Guantánamo, Batista residía en La Habana y era enfermera en el Hospital Universitario Gineco-Obstétrico Eusebio Hernández, conocido como Maternidad Obrera del municipio Marianao. La plataforma Yo Sí Te Creo verificó 36 feminicidios en el año 2021 y 32 en 2020, incluidos cuatro vicarios. Desde el 14 de noviembre y hasta el 10 de diciembre, la Red Femenina de Cuba activó una campaña que busca visibilizar la necesidad de una ley integral de género. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La subdirectora para Estados Unidos del Ministerio de Exteriores de Cuba, Joana Tablada, abordó en una entrevista con la agencia EFE algunas cuestiones políticas y migratorias de las relaciones entre ambos países.
Tablada dijo que aunque se perciben algunos ajustes en Washington y no un cambio de política, lo que Cuba necesita es un segundo deshielo, como en la presidencia de Barack Obama, para salir de la grave crisis económica con gran escasez, inflación galopante y elevada migración que arrastra desde hace 2 años.
La diplomática cubana, que estuvo presente en la última ronda migratoria con Estados Unidos en La Habana, expuso que las repatriaciones de aquellos cubanos considerados inadmisibles es un tema resuelto, por lo que espera la propuesta de vuelo y la fecha por parte de Washington. Negó que Cuba haya utilizado la presión migratoria para sentar a Estados Unidos en la mesa de negociación.
La alta funcionaria cubana aseguró en su entrevista con la agencia de noticias EFE que en el encuentro entre ambos países no hubo una discusión sobre derechos humanos, aunque La Habana está abierta a retomar el diálogo sobre este tema como en tiempos de Barack Obama y Raúl Castro, y se quejó de la inclusión de Cuba en la lista de patrocinadores del terrorismo.
Hablando de migración, la Guardia Costera de Estados Unidos suspendió el lunes la búsqueda de varios cubanos a unas 50 millas de Little Torch Key en la Florida, pendiente de una nueva información.
El Servicio de Guardacostas declaró que, a través de un comunicado, que un buen samaritano había alertado a sus patrulleros de Cayo Hueso el sábado. Luego de rescatar a una persona, el individuo afirmó que había salido de la playa cubana de Jamainitas el 13 de noviembre con un grupo grande de personas y que la embarcación volcó, siendo el único sobreviviente.
El hombre declaró que luego fue recogido por otro grupo de 18 cubanos, de los cuales algunos tenían chalecos salvavidas, pero que esa embarcación también se volcó en el mar.
En el comunicado, la Guardia Costera informó que la tripulación del escampavías Pablo Valent procedió al rescate de 9 personas y a la recuperación de un cuerpo. Entre el domingo y el lunes de esta semana, la Guardia Costera declaró haber recuperado un total de 5 cuerpos.
De acuerdo al comunicado, los sobrevivientes dijeron haber visto a 4 personas ahogarse inmediatamente. El comandante Richard Armstrong, del sector de Cayo Hueso, expresó que muy rara vez se ven personas en estos viajes ilegales usando equipos de seguridad y que eso ciertamente salvó sus vidas en las peligrosas condiciones del mar.
Continúa el acoso de las autoridades penitenciarias en contra de los condenados del 11J. Tomás Cardoso con esta información.
Continúan los maltratos, violaciones de sus derechos y la pésima atención médica que sufren presos condenados por su participación en las protestas populares del 11 de julio. Lisandra Góngora Espinosa, cumpliendo 14 años por su participación en las protestas en Guira de Melena, sigue en celda de castigo en la prisión del Guatao y ahora será llevada a una corte dentro del penal por una provocación realizada por una presa común por órdenes de la policía política. Señaló su esposo Ángel Delgado.
61 días lleva en la celda. En el hospitalito me llamó y me dijo que había tenido problemas con una presa que estaba diciendo que Lisandra estaba hablando en contra de la revolución. Entonces, debido a eso, ahora Lisandra la van a llevar a la corte por el lío ese que tuvo con las mujeres.
El periodista Jorge Bello, sentenciado a 15 años de prisión, recibió visita este lunes en el Combinado del Este y sigue el acoso de las autoridades en su contra, advierte su madre, Marta Domínguez.
Jorge está con la bronquitis, el asma. Y no hay medicamento allí. La comida es un sancocho. Jorge tiene problemas de la vista, producto de su enfermedad de la diabetes, y no lo han llevado al médico, al oftalmólogo, el hostigamiento es todo el tiempo. No lo dejan sacar cartas, ni me dejan pasar el bolígrafo para entrar a la prisión. Da la visita, 2 o 3 solo, en una sala solo. Y el guardia ahí alrededor de nosotros mirándolo todo.
José Rodríguez Herrada, cumpliendo 3 años y medio por el delito de desórdenes públicos en la prisión La Pendiente en Santa Clara. Este lunes, la Fiscalía Provincial emitió un veredicto dejando sin efecto el reclamo que la familia había hecho en contra de la jueza que lo juzgó y los testigos de la Fiscalía de emitir falsos testimonios. Informa su esposa, Jacqueline Licor.
En el documento que me mandaron me hicieron saber la referencia de la sentencia se corresponde con las declaraciones que constan en el acto del juicio oral, incluyendo la de los testigos comparecientes. Una cosa que no es cierto, porque ahí la jueza transversó las declaraciones de los 4 testigos. Es muy injusto lo que han hecho con él. Pensar diferente no es delito. Desde el 11 de julio ha hecho 4 huelgas de hambre.
Y Iván Hernández Sosa, cumpliendo 4 años de condena en la prisión de Guamajal, también en Santa Clara, está en celda de castigo por reclamar asistencia médica. Reporta el periodista independiente Guillermo del Sol.
Iván está presentando un problema de una fístula. Ha hecho fiebre alta, mucho dolor, mucho malestar. Comenzó a protestar y a reclamar la atención médica y fue trasladado a una celda de castigo pese a su estado de salud.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La fiscal cubana Vivian Pérez Pérez fue incluida en la compilación de Represores Cubanos, un programa de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. El especialista del programa de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, Rolando Cardaya, amplía.
La fiscal Vivian Pérez Pérez se encuentra desde junio pasado con la ficha número 597 en la base de datos de represorescubanos.com por haber elaborado 2 injustos expedientes de fase preparatoria contra manifestantes pacíficos del 11J. En el primero, el número 755, solicitó penas de entre 5 y 14 años de prisión para 15 de los que protestaron en el municipio San Miguel del Padrón, en su mayoría jóvenes, a los que acusó de desórdenes públicos, desacato, atentado e instigación a delinquir. seguir. A fines de octubre, los familiares de estos acusados recibieron sentencias firmes de entre 3 y 10 años de prisión. Ahora se anuncia que irán a juicio este 23 y 24 de noviembre otros 15 manifestantes de aquel levantamiento popular, pero en el municipio 10 de octubre. La fiscal Pérez Pérez fue aún más severa al pedir en el expediente 833 sentencias de 7 a 12 años de privación de libertad por los mismos delitos, pero en este caso 13 de los 15 acusados enfrentan peticiones fiscales de 10 años o más. La fiscal Pérez Pérez podría ser acusada de 2 cargos de prevaricación por solicitar estas sentencias obviamente injustas y desmesuradas.
12 con 14 minutos, vamos rápidamente a conocer el pronóstico del tiempo para la tarde de hoy martes en Cuba. El cielo estará nublado en algunas localidades, principalmente en zonas de la costa norte e interior, con aislados chubascos y lluvias.
Las temperaturas alcanzarán valores máximos entre los 30 y 33 grados Celsius y en la noche estarán entre los 23 y 26 grados Celsius. Los vientos serán del nordeste al este con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora, siendo superiores en las rachas.
Habrá marejadas en el litoral norte de Guantánamo. En el resto del litoral norte habrá poco oleaje, así como desde Cabo Cruz hasta Punta de Maicí. En el resto de los litorales, la mar estará tranquila. A esta hora los invitamos a nuestra sección de deporte a las 12:50 minutos en las frecuencias de Radio Martí. Pepe Lacayo estará ampliando sobre esta noticia. Perdió Argentina contra Arabia Saudita en la primera gran sorpresa de la Copa Mundial del Fútbol, la FIFA Qatar 2022, mientras que Dinamarca, otra gran favorita, a duras penas empató contra Túnez y ya con Polonia y México pues se están batiendo y esta tarde Francia estará ante Australia. De esto y mucho más, Pepe Lacayo a las 12:50 en este informativo. Avanzamos en noticias de Estados Unidos.
El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, pidió hoy a Pekín que se abstenga de realizar más acciones desestabilizadoras respecto a Taiwán, a la vez que reafirmó el compromiso de Washington con la política de una sola China.
Así lo informó el Pentágono en un comunicado sobre la reunión de Austin que sostuvo con el ministro de Defensa de China, Wei Fenghe, en Camboya.
La nota señala que el secretario de Defensa destacó ante su homólogo de China la importancia de la paz y la estabilidad en el estrecho de Formosa que separa a Taiwán de China.
El comunicado agregó que Austin insistió en la necesidad de gestionar de manera responsable la competencia entre las dos potencias y mantener líneas de comunicación abiertas.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que siempre es preocupante escuchar acerca de los límites a la libertad de expresión en los Juegos de la Copa Mundial en Qatar, informa nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué.
Blinken dijo que siempre es preocupante escuchar acerca de los límites a la libertad de expresión en los Juegos de la Copa Mundial en Qatar, luego de que la Federación Internacional de Fútbol, FIFA, amenazara con tarjetas amarillas a los jugadores de la Copa Mundial si usan brazaletes con un arco iris.
It's always concerning from my perspective when we see...
Él dice que siempre es preocupante desde su perspectiva cuando se ve alguna restricción a la libertad de expresión. Dice que es especialmente así cuando la expresión es a favor de la diversidad y la inclusión. Dice que a su juicio nadie en un campo de fútbol debería verse obligado a elegir entre apoyar esos valores o jugar para su equipo. Los brazaletes de arco iris son parte de una campaña contra la discriminación y en apoyo a los derechos LGBTQ. En la misma conferencia de prensa en Qatar, Blinken declaró que la relación de Estados Unidos con Arabia Saudita aún está bajo revisión, a pesar de que la administración Biden dictaminó que el príncipe heredero saudita tiene inmunidad frente a una demanda por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. El periodista saudita que entonces vivía en Estados Unidos, fue asesinado en el 2018 por agentes sauditas en el consulado del reino en Estambul, en una operación que la inteligencia estadounidense cree que fue ordenada por el príncipe heredero Mohammed bin Salman. El príncipe ha negado haber ordenado el asesinato, que opacó las relaciones entre ambos países. La prometida de Khashoggi demandó al príncipe ante los tribunales estadounidenses, pero en un dictamen emitido la semana pasada, los abogados del Departamento de Justicia concluyeron que el príncipe tiene inmunidad tras haber sido nombrado primer ministro en el gobierno saudita en septiembre. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
12:19, noticias de América Latina.
El gobierno de Colombia y la guerrilla Ejército de Liberación Nacional reanudaron el lunes en la capital de Venezuela los diálogos de paz suspendidos desde hace más de 3 años.
En un comunicado conjunto, las partes aseguraron estar dispuestas a construir la paz a partir de una democracia con justicia, dando la mayor participación posible de la sociedad.
Venezuela fue confirmado como el país sede del primer ciclo de negociaciones que comenzara, mientras que Cuba y Noruega como países garantes que prometen ser neutrales y acompañar el proceso.
El diálogo se retoma desde los puntos avanzados en los diálogos del gobierno del presidente colombiano Juan Manuel Santos en Quito y que luego se trasladaron a Cuba.
La participación de Nicolás Maduro en la reanudación del diálogo entre el gobierno de Colombia y el ELN es, según analistas, una jugada del presidente Gustavo Petro con el fin de beneficiarse. Aymara Lorenzo informa.
Luego de 4 años, el gobierno de Colombia se sienta de nuevo con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, una de las dos grandes guerrillas colombianas con presencia en ese país desde 1964 y ahora en Venezuela, desde que Hugo Chávez le facilitó territorio venezolano como aliviadero. José Vicente Carrasquero, cientista político, dijo a Radio Televisión Martí que la participación de Maduro y su régimen como garante del proceso es una jugada inteligente de Gustavo Petro, presidente de Colombia.
El que él sea garante del acuerdo, es decir, una vez alcanzado el acuerdo, Maduro como garante se compromete a que se cumplan, por lo menos del lado venezolano, los acuerdos a los que se llegue, con lo cual Petro lo está comprometiendo a no seguir dándole amparo a las fuerzas del ELN en territorio venezolano.
Aunque Maduro, uno de los garantes, no es el protagonista de este diálogo, según el analista internacional colombiano Camilo González, su imparcialidad será puesta a prueba.
Creemos que Maduro se apoya mucho en el ELN como una suerte de grupo paramilitar, en el sentido de generar control social en zonas donde de alguna forma el ejército venezolano no puede ejercer mucha presencia. E incluso, ligado al tema de las famosas mafias, pues comparten las rentas ilícitas. Entonces, obviamente, esto puede dificultar mucho la idea de que Maduro pueda ser imparcial en esta negociación, salvo, las condiciones que previamente había comentado sobre la ideología y sobre el tema de seguridad. Obviamente el tema relacionado con el narcotráfico, con las rentas ilícitas, va a ser un punto que va a poner a prueba efectivamente si Maduro puede ser imparcial o no.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Y sigue el paro en Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, mientras el partido del gobierno, el MAS, dilata el debate de una ley del censo y la trata de labor de una comisión de diputados. Jorge Orellana amplía esta información.
Van 32 días de protesta. Y los cívicos de la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra esperan que el gobierno garantice el censo con la entrega de sus resultados antes de las elecciones del 2025. La norma, sin embargo, no llegó al plenario del Congreso boliviano y en el Senado ya se anticipan más obstáculos promovidos por el partido gobernante, el MAS. El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, en declaraciones a la prensa y difundidas en sus plataformas sociales del Comité Cívico Pro Santa Cruz, dijo:
creo que es una vez más nos muestra el gobierno que no quiere a Santa Cruz. Nos vuelve a mostrar el gobierno que está en contra de todos los bolivianos, que está en contra de las normas, de las leyes, que está queriendo imponer a Bolivia un régimen socialista, que está queriendo imponer a los bolivianos la persecución a esos ciudadanos que todavía no han visto lo que están pasando nuestros hermanos venezolanos y cubanos, que no están mirando hacia adelante. Eso, a eso nos quieren llevar. Ahí no va a haber trabajo, ahí no van a haber empresa, ahí no va a haber producción, ahí no va a haber familia. Van a tener que comenzar a migrar. Y eso es lo que estamos peleando ahora.
En medio de esta situación, el expresidente boliviano y presidente del MAS, Evo Morales, pidió a los legisladores oficialistas hacer respetar la palabra y autoridad del presidente Luis Arce y consideró que no es posible que coincidan con la derecha para aprobar una ley del censo, ya que existe un decreto supremo firmado. En el MAS se han manifestado dos posiciones. Una, que considera que la aprobación de una ley puede servir para que las protestas en Santa Cruz de la Sierra se levanten, mientras que otro sector del MAS se opone a esa opción y considera que un decreto es suficiente. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Diputados mexicanos iniciarán esta semana la discusión de la propuesta de reforma electoral enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde Ciudad de México informa Sara Pablo.
La iniciativa de reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que ha generado tanta polémica, está por entrar esta semana en una fase decisiva. Se prevé que el miércoles comisiones de la Cámara de Diputados inicien la discusión formal. Sin embargo, es casi un hecho que la propuesta sea rechazada, ya que Morena, partido oficial y sus aliados no cuentan con la mayoría calificada que se requiere por tratarse de una reforma constitucional. La iniciativa plantea que consejeros y magistrados electorales sean elegidos mediante el voto ciudadano, desaparecer los organismos electorales estatales, reducir el número de legisladores y disminuir el presupuesto. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, no descartó que en las próximas horas se pueda llegar a un acuerdo con la oposición.
Bueno, hay que ver qué dictamina la comisión y qué decide el pleno, ¿no? Nosotros no vamos a negociar nada, nunca hemos negociado, pero estamos tratando de encontrar coincidencia.
El presidente López Obrador ha informado que de no prosperar la reforma constitucional, enviará una nueva iniciativa, pero solo con cambios a leyes secundarias, que podrían ser avalados por partidos afines a su gobierno. Sin embargo, sería una reforma de menor calado. El pasado 13 de noviembre, miles de personas salieron a las calles en varios estados del país con el argumento de defensa del Instituto Nacional Electoral. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Tiempo de noticias internacionales.
Aumenta la preocupación por las amenazas a la seguridad de la planta nuclear ucraniana de Zaporilla en medio de la guerra. Luis Alberto Facal informa.
Las preocupaciones alrededor de la planta nuclear de Zaporizhia, controlada por Rusia, crecen a medida que los bombardeos en las proximidades han motivado llamados de diferentes organismos y gobiernos. El Kremlin dijo hoy que hasta ahora no se había logrado ningún progreso sustancial hacia una creación de una zona de seguridad alrededor de la central nuclear. Las instalaciones, que están bajo control ruso desde el inicio de la invasión, fueron sacudidas por los bombardeos el domingo, provocando la inmediata reacción del organismo de energía nuclear de la ONU, que hizo un llamado para evitar situaciones que podrían provocar un gran desastre. Entre tanto, el gobierno de Ucrania instó a los residentes en la capital y otras áreas del país a limitar el uso de la electricidad, mientras intenta reparar daños a la red eléctrica por los ataques rusos, y la Organización Mundial de la Salud advirtió que millones en Ucrania enfrentan un invierno potencialmente mortal. Hans Klug, director regional de la OMS para Europa, afirmó:
este invierno será una amenaza para la vida de millones de personas en Ucrania. La devastadora crisis energética, las crecientes restricciones de emergencia de salud mental en el acceso humanitario y el riesgo de infecciones virales harán de este invierno una prueba formidable para el sistema de salud de Ucrania y el pueblo de Ucrania, y también para el mundo y su compromiso de apoyar a Ucrania.
La OMS también advirtió sobre desafíos de salud únicos para el país, incluidos infecciones respiratorias como COVID-19, neumonía, influenza y el grave riesgo de difteria y sarampión en una población subvacunada debido a la guerra. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Continuamos con noticias internacionales en estos momentos, pues vamos a darles la información de China. Aumenta precisamente en las escuelas y restaurantes de Pekín han cerrado ante el aumento de los casos del COVID-19. La agencia de noticias Reuters amplía.
Los funcionarios de Pekín han pedido a los residentes que permanezcan en casa a medida que aumentan los casos de COVID-19 en todo el país. Como consecuencia, en varios distritos de la capital, las escuelas y los restaurantes han cerrado este lunes. Pekín ha reportado más de 900 nuevas infecciones, 300 más que el día anterior. El distrito más extenso de la capital, hogar para más de 3.5 millones de personas, es la zona más afectada por esta nueva ola de casos. Y los recientes esfuerzos de China por hacer que las restricciones de COVID sean más específicas han despertado las esperanzas de los inversores, que esperan una relajación más significativa, a pesar de que China ahora enfrenta su primer invierno contra la variante Omicron.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Nosotros continuamos como siempre con más informaciones en las frecuencias radiales. Muy buenas tardes.